Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y estoy bien emocionada, muchachos, porque hoy es capítulo de chismecito. Ya saben que ni me gusta a mí el chismecito, pero chismecito del bueno, amigos, del bueno, porque hoy tenemos una persona que nos va a inspirar muchísimo, atleta, actor y modelo. Está re guapo, muchachos, les voy adelantando que está re guapo. Pero nos va a decir toda su historia, que de verdad queremos compartírsela para que ustedes vean que sí se puede, que no hay pretexto, que todo es posible. Y bueno, ya no quiero soltar más cosas. Todo esto no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con mi gran amigo Mara. ¿Cómo estás, Mara?
Muy bien, Leslie, muy bien. Estoy muy contento. En un sentido, extraño a Fer, la verdad. Lamento, Fer, que te lo estés perdiendo.
No, quédate en tu casa,
querido Fer. Bueno, está atoradísimo ahí editando video de tanta gente que corre.
Sí, te queremos,
Fer. Y te mandamos un abrazo, Fer, donde quiera que estés. Queridos amigos, yo me encuentro más que feliz porque por fin se pudo dar la oportunidad para invitar a un hermano a que quiero mucho a este podcast. Lo que puedo decir de él es que desde el día que lo conocí hasta la fecha, me ha dado fuerza, me ha dado inspiración. Simplemente ver su día a día, su disciplina, su constancia, su ímpetu por la vida, cómo lucha por sus sueños. Y desde el día que conocí su historia fue conmovedora. Puedo decirlo así, en mi etapa de rehabilitación, muchas ocasiones veía sus redes y decía, diablos, es que sé que las cosas se pueden porque él pudo. Y queridos amigos, con mucha gratitud por tu presencia, voy a presentarles a mi querido Jan Wolf Mois.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Estoy feliz de estar con ustedes. Bien, muchas gracias, Leslie, por traerme a su podcast. Cuando me dijiste, estaba muy emocionado. Por cuestiones de trabajo no había podido venir. Pero aquí estoy, te quería agradecer por ser una de esas personas que me recibió aquí en México con los brazos abiertos, o sea, incondicional, como que si fuera mi carnal de toda la vida, una sonrisa, un apoyo, y fue como una amistad de toda la vida desde el primer momento que lo conocí. Entonces, muchas gracias de verdad. Y bueno, aquí estoy para poder contar mi historia, que espero que le pueda servir a alguien. Ahorita en estos tiempos que están tan difíciles, personas que están muy deprimidas, que piensan que no pueden salir de una situación, y espero que mi historia le sirva para eso. Entonces, aquí estoy como normalmente estoy del otro lado y ahora me toca que me pregunten a mí. Entonces, aquí estoy para responder y no sé qué quieren que le cuente de mi historia.
Hoy con los dos más chismosos.
Sí. Bueno, pues aquí la fortuna es que, en primer lugar, los invitados se presentan, querido Jan Wolf.
Ok, ok.
Así que a nuestros correlovers, diles, ¿quién es Jan Wolf Mois?
Ok, bueno, señores, me llamo Jan Wolf Moisés, soy venezolano. Tengo 40 años, aunque no lo parezca. Mis amigos me dicen que soy el extraño mundo de Benjamin Button. Pero, es que sí, cuando tenía 25, parecía.
Que tenías menos de 30.
Es que cuando en mis trabajos, todo lo que me sale con gente de 24, 25. Grabé una campaña hace 2 años de Reebok, no, hace año y medio, 2 años. Uh-huh. Y todos eran 19, 20, 21. Entonces éramos 6. Y cuando yo justo era el último. No, yo tengo tal. Cuando yo digo, tengo 38, todos voltearon y que, ¿what? Nadie me creía. Aparte, en ese momento andaba sin barba y sin barba.
Te ves más chiquito.
Más chiquito. Pero
eso, a ver, corte ahí. ¿Qué colágeno consumo?
Sí,
¿qué pasó ahí?
Pero ha sido una transición. Porque yo perdí 37 kilos he perdido.
Wow.
Yo fui deportista, fui tanto futbolista como basquetbolista a buen nivel. Al final decidí por ser basquetbolista y conseguí becas y cuando comenzó la universidad me volví loco, la party. Entonces me botaron de un equipo en el que estábamos entrenando a buen nivel y eso me pegó muchísimo porque con la inmadurez que tenía en el momento, la manera de castigarme fue irme más a la fiesta.
Ok.
Mi papá quería que yo me diera cuenta de eso. Pero no, más bien yo me fui hundiendo cada vez más. Okay. Y más, ya después me sacaron del equipo. Mis compañeros me decían, pero no, estás a tiempo de volver. Deja de
retomar.
Exacto. Todo. Pero yo no. No sé, me metí, me sellé y no le presté atención a nada. A raíz de eso, con el tiempo, subí de peso sin darme cuenta. En mi mente, yo era el mismo atleta. Okay. En esa época era muy delgado. Fui de los que no podía ganar masa muscular y mi metabolismo cambió. Era de tanto trasnocho, de tanto alcohol, comer mal, no dormir. Me imagino que con los años mi metabolismo fue cambiando y comencé a almacenar grasa. Un día me fui a amarrar los zapatos y me cansé. O sea, fue así. Y fue como que yo, la primera vez que me vi al espejo y vi, wow, esto es lo que eres. Okay. Y dije, no, ya no. O sea, ¿cómo me voy a cansar? Y ahí tomé la decisión de comenzar ese proceso de cambio. Pero hubieron muchos obstáculos. ¿Qué pasa? Yo pensaba todavía que era el mismo atleta. Uh-huh. Y quería comenzar al mismo ritmo. Entonces, no podía. O sea, al principio lo pude hacer un poco, pero después me quebré muy rápido porque tenían... Sí había dejado el deporte a nivel profesional, pero no siempre jugaba con mis amigos. Entonces, yo en mi mente todavía tenía... Pero no.
La misma capacidad, sí, física.
Entonces tuve que comenzar a hacer ajustes. Fue difícil porque aparte me conseguí con el tema de que fue como en esa época que la gente comenzó a usar muchos esteroides y todo, y yo lo hacía de manera natural. Okay. Entonces tuve ya personas que entraban en un gimnasio que en 3 meses, 4 meses veían resultados y a mí no. Okay. Entonces aparte, yo tenía problemas para crear masa muscular. Todavía estaba almacenando grasa. Entonces, conseguir el programa de entrenamiento. Yo sabía la parte como atleta, lo que tenía que hacer. Pero la parte de gym y todo eso, todavía no. Comencé a hacer certificados. A estar con personas del mundo fitness como tal. Contacté a un entrenador que había conocido cuando jugué en Estados Unidos para que me guiara un poco y con el tiempo conseguí mi fórmula. Y resulta que cuando tengo mi cambio físico, mi mejor amiga de secundaria, y ella vivía en Canadá y llega a Venezuela, no sabíamos de... Me dice, estoy aquí en Venezuela, quiero saber de ti. Entonces me comienza a preguntar, mire, ¿y qué pasó? ¿Con qué equipo estás jugando? Y yo, no, eso se acabó. Me volví loco, le cuento. A ella también le gustaba la fiesta. Entonces, pero me dice, pero yo te veo muy bien, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy trabajando en un banco. Y me dice, ¿tú en un banco? ¿Qué haces tú en un banco? Y si tú siempre fuiste deportista. Ajá. Y yo le digo, bueno, le cuento la historia. Y me dice, pero ¿por qué no comienzas con el modelaje? Si a ti te gusta la moda. Porque resulta que en la época de deportista, yo siempre me gustó la moda. Entonces yo hablaba con ella sobre eso.
Ok.
Entonces, sí, porque no iba a hablar con mi amigo que todo así, testosterona, no le gustaba eso. Pues. Y entonces me dice, métete a modelo. Y yo le digo, no, ya es tarde. Yo no me voy a meter modelo ahorita ya. Y me dice, no, la vida del modelo masculino es más larga.
Ok.
Entonces yo le digo que no. Bueno, ella se... El siguiente día nos conseguimos y me dice, mira, te quiero regalar algo para tu cumpleaños. Uh-huh. Y me dice un book de fotos. Y yo le digo, wow.
Órale.
Ella no le regala nada a nadie. Wow. O sea, es muy con su trabajo, todo es pago. Uh-huh. Y me dice, yo le digo, sí, pues para tener el recuerdo. Me saca las fotos y resulta que se va Y a la semana me llaman a mi casa y me dicen, ya Wolf, si yo sé subir. Mira, nos gustó mucho tu perfil. Y yo, ¿mi perfil? ¿De qué me habla? Es que tu amiga Daniela
mandó el book
de fotos a la agencia, así, sin decirme nada. Sin decirme nada, lo mandó. Y
yo ese era tu verdadero regalo.
Ese era toda la trama de ella.
Claro.
Y yo le digo, ah, ok. Y yo sabía de moda. Y cuando me dicen el nombre de la agencia, se llamaba Bookings. En Venezuela prácticamente es la número uno que lleva las mises y todo. Y yo, no. Me dicen, queremos que pase por la agencia. Fui, yo igual decía, no voy a funcionar.
¿Escéptico?
Sí. Una cosa es que te guste la moda, que hayas tenido un cambio físico, pero otra cosa es que hay personas que lo hacen desde niño. Claro. Y bueno, resulta que comencé, me salió un proyecto, me encantó lo que había pasado. Y después con el tiempo fue siendo más fluido.
Anda.
Y ya dije, wow, esto sí va en serio. Y decidí dejar el banco, mi zona de seguridad. Aparte estaba escalando profesionalmente. Yo estudié ingeniería informática y estaba en la parte de sistema. Pero yo soy muy soy malo para recibir órdenes. Entonces ahí todo es como un sistema jerárquico.
Sí, claro.
Y entonces yo chocaba mucho.
Burocrático.
Sí, yo chocaba mucho con los que tenían cargos más altos. Porque yo conocía a todo el mundo, aparte. Yo conocía al presidente del banco, o al que estaba arriba, pero por otras situaciones. Ajá. Entonces me veían hablando así con ellos, y ellos ni lo conocían. Entonces cuando llegaba a la oficina, era como que veía que estaban como molestos. Entonces una vez el gerente me ve que llego hacia donde estaba el presidente del banco y me dice,
¿y qué haces?
Y yo, ajá, ¿qué te pasa? Yo lo conozco.
Entonces, envidia del godinato.
Sí. Y yo soy muy de decir las cosas cuando me están faltando el respeto, respetuosamente.
Ajá.
Le digo, hey, no. O sea, una cosa es que tú tengas un cargo superior, pero no me vas a tratar de tal manera. Entonces había mucho choque.
Mucho,
entonces, aparte, comenzó el modelaje. Entonces salí en una campaña del banco. De hecho, aparte, ándale, mi cara en todos lados.
¡Pum, así, gerente!
Sí, estaba. Entonces, yo así era para las Olimpiadas. Entonces, yo en una pista, de hecho, yo en traje, en una pista de corredores, okay. Así, con una, creo que era para Visa.
Señales de la sí. vida.
Toma eso, capitalismo.
Sí.
Y ya después hice una campaña también que fue como la más fuerte que hice a nivel monetario, y fue de corredor también.
Wow.
Y a raíz de eso, como que ya la gente dijo, hey, sí, este está metido en todo eso, porque al principio era más moda. Ajá. Y si de repente me veían en Fashion Week allá en Venezuela, pero ya cuando te ven a nivel comercial, sí, ya dicen, se está viendo. Y me salió una campaña fuera del país, para Panamá, y luego mi amiga estaba viviendo en México.
La del book, ¿qué, cómo se llama?
Daniela.
Daniela, gracias, Daniela, gracias.
Sí, estaba viviendo en México, y la última vez que fue, fue con su esposo, que trabaja en la parte de cine y todo eso, que me estaba diciendo, mira, has probado con el tema de la actuación, y yo le digo, ahí sí le dije, no, tengo que estudiar, todo eso, mira, se te da bien, he visto tus comerciales, se te da natural, y yo le digo, sí, sí lo tengo pensado, pero más adelante. Ajá. Entonces, a ellos están viviendo en México, y me preguntan, mira, ¿cómo estás con la agencia? ¿Tienes contrato en ese momento? ¿Tengo un proyecto acá? Para ver cómo hacemos. Yo le digo, no, justo se acaba de terminar mi contrato.
Uh-huh.
Cuéntame el proyecto. Y me cuentan. Y yo digo, sí, sí voy. Entonces me vine a México. Yo no tenía pensado quedarme en México. Pero mi esposa y yo estábamos buscando para irnos de Venezuela. Porque la situación cada vez se hacía más fuerte.
Claro.
Entonces el tema de la inflación, fuertísimo. Cuando yo vi que esa campaña que dije, wow, era como para salvada. Como para vivir un año tranquilo, o sea, así era, pero la inflación estaba a tal punto que de un día para otro el dinero se hizo a la mitad.
Wow.
O sea, imagínate que, no sé, ahorita el peso ahorita está en 17 que subió y de repente suba a 100 pesos, así de un día para otro, así a ese nivel.
Wow.
Eso, y ya venía fuerte, ya con mi hijo, y ya yo dije, no. No quiero, nada. Si me quedo no voy a poder aguantar, este es el momento. Entonces dije, en vez de gastar ese dinero en Venezuela, lo uso para otra cosa. Entonces, bueno, me vine, hice la campaña, llego a México, me enamoré del país desde que lo pisé. No sabía de México qué esperar, sabía que eran buenos de fútbol, béisbol.
No, esos de somos peores de fútbol.
Pero si,
no, son paleros, nada más.
Son situaciones que hay que desbloquear. En algún momento se va a desbloquear ese tema en el fútbol acá en México.
Ese va a construirse en la serie.
Palero,
mucho orgullo.
Y entonces yo le digo a mi esposa, mira, podemos colocarlo entre las opciones, porque nuestra opción en ese momento era Chile, Argentina, que todavía no estaba en la crisis que está ahorita, y sí, esos dos países, y Europa, todavía no tenía, porque yo que dije, bueno, quiero Europa por la moda. Uh-huh. Y cuando llegué acá dije, no, la cultura, todo, me siento identificado, este es el lugar. Entonces ella me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Entonces, justo cuando estamos en ese proceso, me sale otro trabajo y luego pasa lo del temblor. Ese año pasó lo del temblor.
Ok.
¿2017?
Sí, ¿y qué pasa? Yo llegué acá, no tenía papeles, me quería traer a mi esposa y mi hijo, y yo trabajaba en publicidad. Ajá. Y no podía hacer nada porque el país estaba, claro, congelado, y si el país se congela no hay trabajo.
Claro. Entonces, sí, el país estaba, sí, ocupado a su cabeza en rescatar gente.
Exactamente.
Un viaje que anda con tu casa.
Sí, donde yo vivía quedó inhabitado. Mi familia no la pude ver por 11 meses. O sea, meses para mi hijo tenía, en esa época, cuando me vine, un año y medio, trabajando ahí en PTM, no tenía otro trabajo para poder después traérmelo. O sea, eso era pararme temprano, ir a dar clase. Si me salía casting, no paraba. Si me salían trabajar de evento, o sea, sí fue duro estar solo ya después, sin poder gastar mucho.
Claro.
Porque un pasaje para Venezuela en esa época eran $2,500. Entonces, ya mi hijo ya había cumplido los 2 años. Entonces, prácticamente era el pasaje completo.
Sí.
Entonces, aparte, tenía que tener una base para traérmelo a otro país.
Claro.
Entonces eso fue un proceso fuerte.
Sin casa.
Nada.
Sin la familia.
Nada.
Sin gente conocida acá.
Nada. Solo.
Y digamos, sin un trabajo formal que te permitiera...
Seguridad no había. O sea, podía... Aparte, no tenía los papeles. Porque,
cierto.
Porque yo me vine sin agencia. Entonces, cuando consigo agencia, ya todo el proceso después del temblor fue un poco más lento. Entonces yo decidí ir a meter refugio político, porque prácticamente una de las decisiones que me vine fue por todo ese tema político.
Claro.
Y entonces me lo dieron y así obtuve mis papeles.
Wow.
Entonces tenía que ir, como yo era refugiado, a presentarme siempre para que supieran que estaba bien, claro, semanal.
Ajá.
Entonces no podía aceptar trabajo fuera de la ciudad.
Sí.
O sea, ya tenía los papeles, pero
sí,
no podía.
Tenías que estar de base acá.
Entonces, porque si me iba, corría el riesgo de que me quitaran los papeles. Entonces, si me salió un proyecto muy bueno, era un problema.
Claro.
Entonces, fueron muchas cosas. Perdí proyectos, desesperado, de que no podía hacer grandes proyectos porque al principio no tenía los papeles, hasta que después me salieron.
Ajá.
Pero fue todo eso. Ajá. O sea, al principio perdí como 3 proyectos de esos que te cambian la vida. Por no tener los papeles. Entonces, y yo más así triste porque no podía traerme a mi familia.
Claro.
Y mi hijo y yo teníamos una conexión muy fuerte porque mi esposa le dio depresión postparto y yo prácticamente le cambié los pañales, hacía todo, o sea, todo. Entonces, sí fue muy, muy, muy loco, pero esa era mi gasolina.
Ok, esa era tu gasolina.
Esa era. Trabajé todo lo que trabajé, daba clases en presupuesto que yo no hubiese dado clases, trabajé en eventos que normalmente no lo hubiese hecho porque, o sea, tú tienes como un presupuesto normalmente,
uh-huh,
pero yo tenía que trabajar en lo que fuera para poder traérmelo.
Claro.
Sin terminar con mi entrenamiento, todo eso.
Que era justo una parte que a mí me interesa mucho. está toda esta tormenta en tu cabeza. El temblor, sin casa, dejaste a tu familia, tu esposa está allá, tu hijo está allá. No tienes como certidumbre económica ni proyección de trabajo. Resulta que tu trabajo es ser modelo. Y para ser modelo, pues debes mantener una disciplina, digamos, voy a llamarle así, estética corporal. ¿Cómo haces cuando estás en ese huracán, ¿no?, de pensamientos y de una situación que parece estar fuera de tu control? ¿De dónde sacabas fuerza para entrenar o para alinearte a tu programa de nutrición? Porque pues, hasta parece que eso es totalmente secundario o terciario, ¿no? Pero al mismo tiempo, si descuidabas esa parte, pues tus proyectos como modelo se iban a postergar todavía más. O bueno, quién sabe qué impacto tendría.
Bueno, eso fue lo que me mantuvo más enfocado, porque yo decía, si yo no salgo a correr, si yo no me alimento, si yo no entreno, voy a pasar más tiempo sin ver a mi familia, estando solo, sobre todo mi hijo. O sea, yo no quería que, no sé, yo sentía que si mi papá me dejó, ¿dónde está? ¿Entiendes? Y yo lo que hice fue, me puse como un cronograma. En tal momento tengo que reunir tanto dinero, pero para eso tengo que entrenar siempre, es innegociable, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Si me sale un evento en la noche de social, modifico, o sea, lo tenía como algo muy, muy programado. La comida no es negociable. O sea, de hecho estuve muy estructurado y entonces nada más comía prácticamente era plátano, brócoli, proteína. Prácticamente era lo único que comía y aguacate. Ya, super clean. Las calorías de más eran de repente los eventos sociales, o el vino, eso. Pero mi programación era muy estricta. Suponte, me ponía metas reales, porque eso es lo que pasa. Muchas veces las personas quieren, quiero ser como Usain Bolt. ¿Cuántos años entrenó ese loco para lograr eso?
Y la genética que tiene.
No, también. Y entonces tú tienes que ponerte metas reales. Mm. Metas reales. No limitarte. Porque si me hubiese limitado, no hubiese logrado ciertas cosas. No limitarte. Metas reales que son alcanzables. Lo lograste, tienes como un medio break. Porque si sigues forzando la mente y el cuerpo, vas a colapsar. Me pasó dos veces estando acá. Acabo de salir de eso. Ya ahorita te cuento. Y es entender de que tienes que mantenerte así estés triste. No es negar la tristeza. Es decir, wow, esto va a pasar porque todo pasa. Así es como hay momentos de alegría, de euforia, eso pasa. La tristeza también pasa. Wow. O sea, la rabia también pasa. Pero si nos aferramos a ese sentimiento, nos hundimos. No, porque se hace más grande. Si claro. Le ponemos atención, a lo que le ponemos atención, crece. O sea, es como hoy con mi esposa estaba hablando, me dice, wow, desde que cuando uno tiene un perro, comienza a verlo a todos los perros diferentes. Sí. Cuando uno tiene un hijo, comienza a ver a todos. Y es así, porque tú le estás poniendo la atención. Antes no, porque no te interesaba.
Claro.
Entonces, si tú le pones la atención a algo, es lo que vas a crear, es lo que va. Nosotros somos creadores, los seres humanos. Y eso es lo más importante de los deportistas. Ahorita nombraste algo de la genética. La genética es un factor, pero los mejores deportistas en la vida son los que creen.
Sí.
Hay personas que no tienen las condiciones, por lo menos en el básquet. Hay basquetbolistas que son pequeños y tienen un poder de salto, una fuerza que la gente dice, ¿cómo hace? Esa persona tiene un trasfondo.
Claro.
Eso lo creyó.
Claro.
Nunca se limitó, usó todo eso. No, quedé demasiado pequeño para estar acá. Y usó todo eso para usar sus fortalezas y explotarlas. No se limitó. En el momento que te limitas, todo. no lo puedes obtener. Porque nosotros obtenemos lo que pensamos que podemos obtener. Claro. Entonces yo dije, no. O sea, así como en Venezuela, yo cruzo una barrera porque modelos afro no hay prácticamente. Ahorita se están viendo un poco. Estaba en una agencia en la cual tenían puras mises, mujeres, como cuatro hombres, y yo era, aparte, el afro. Mayor. ¿Entiendes?
Sí. Y empezó varios estereotipos al mismo tiempo.
Entonces, en mi lugar, todo así, te vas a meter a modelo, tal, ahorita. Nadie creía al principio. Ya después, cuando comienzan a ver los
resultados. Pero ni tú mismo, no, porque decías, por no, yo ya
bueno, pensé. Bueno, también porque tomaste la decisión de este cambio de giro en tu profesión ya después de los 30.
No, porque mi cambio... Yo llegué aquí a México, tengo 7 años en México. No, como a los 29.
A los 29, ok. Ok, ya tenías una carrera construida en el banco,
sí,
¿no?
Sí, no, de hecho, si me hubiese quedado, o sea, sí podía irme muy arriba. Pero yo siempre he dicho, después que comencé a buscar mi verdad, es la felicidad está en hacer lo que a ti te gusta.
Claro.
Mientras no te limites de que, no, yo no puedo hacer lo que hizo tal persona, en algún momento lo vas a lograr. Entonces yo digo, no importa cuánto tiempo me tome tener la abundancia económica que me dé la libertad para hacer lo que quiera en el aspecto, cuando digo lo que quiero, viajar cuando me dé la gana, dejar de trabajar cuando quiera, eso. No ser multimillonario ni nada, si la vida me lo da, bienvenido sea, pero esa libertad la quiero hacer siendo alegre, siendo algo que a mí me gusta.
Disfrutando.
Exacto. Entonces, por eso dije, me voy a tener a lo que quiero, porque ya rompí estos patrones. Y mientras más me ponían trabas, de hecho, a nivel deportivo, lo peor que podía hacer un rival era decirme, no puedes. O si me estaban ganando, tratar de meterse en mi mente, porque si de repente estaba así, apagado, y me hacía eso, ¡puf! Era un giro.
Despertaba.
Entonces, siempre fue mi fortaleza como transformar los no en sí. Okay. O sea, siempre era más difícil para mí por ser afro. Porque la gente dice, nunca, cuando era niño, sí me sentí como menos.
Okay.
¿Entiendes? Y después, cuando fui creciendo, adolescente, ya fue como que tuve que hacerme fuerte.
Ya.
Entonces, tuve que hacerme fuerte porque decía, no, ya no quiero seguir en este plan. Entonces, no quiero ser la oveja.
Ajá.
Entonces, tuve que cambiar el mindset a tal punto que en la secundaria ya era de los que medio hacía bullying y todo. Entonces era...
Join the club.
Entonces, sí, porque yo me cansé de ser el que... el marginado, que se metieran conmigo.
Okay.
Que se tuvo que cambiar.
Ya te defendías, pues sí.
Pero después me di cuenta que no era mi esencia.
Ok.
Entonces tuve que entender de que cuando ya tú ves la vida, que primero te enseñas, tienes que ser fuerte así y tal, pisotear a la gente para poder lograr tus objetivos, pero después te das cuenta que no es así. O sea, es tu elección si lo haces así.
Claro.
Pero tú puedes tener una fortaleza interna y sacarla cuando es necesario.
Okay.
Entonces yo después que cambié mi forma de ser, yo soy muy social, me río con las personas, piensan que, porque siempre lo distinguen con debilidad. De repente a veces he visto ciertas cosas, y yo he vivido mucho, a mí nadie me va a engañar. He estado con gente muy, muy, muy pobre, con gente de mucho, mucho, mucho poder. Entonces entiendo cómo es, porque aparte hablo con las personas, no desde el interés, sino conocer, entender, tener la empatía. Eso ayuda mucho para tú aprender y crecer como ser humano. Y entonces muchas veces personas que me veían así, que pensaban que me iban a venir así, yo de una vez pongo como el stop, hey.
Un estate quieto.
No es así. Yo soy tranquilo tal, pero si tampoco quieres ir, vamos a Olin, porque tampoco voy a media.
Claro.
Porque entiendo cómo se mueve eso. Evito, pero si me quieres conseguir, en algún momento no puedo ir a media. Porque el que va a media, ahí sí me van a comer. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, Por eso lo uso, esa ideología la uso con mis entrenamientos, con la parte del modelaje. Ya la parte espiritual, cuando la comencé a buscar más, mi abuela es muy católica, mi mamá también, está muy metida con la iglesia. Yo decidí no seguir ninguna religión, pero soy muy espiritual. Okay. Entonces, mi abuela al principio fue un problema. Entonces, ya me dice, yo le dije a mi abuela, antes yo iba en la iglesia molesto, pero no era nada espiritual. Ahora soy más ser humano, más. O sea, sí creo en Dios, le digo, o sea, pero no sigo, al no seguir una religión es no seguir reglas de distintas religiones, porque al final del día casi todas las religiones quieren lo mismo, pero está metido la mano el hombre. Entonces yo siempre he dicho, el hombre siempre corrompe todo. Entonces por eso yo me alejé y de respeto todo el que quiera hacerlo, el que no quiera hacerlo, pero cuando comenzó con esa parte espiritual, me ayudó mucho a calmarme y a mis demonios, mis rabias, a rebajar al 100 el victimismo de que me pasaba esto porque no me consideraba. Y ahí comenzó a crecer más a nivel de mi carrera. Ajá, wow. Lo que pasa es que yo me alejé de todo el tema de competencias. Okay. Pero yo entrenaba con muchos atletas de acá, elite, de muchas cosas, y yo sabía que si quería, lo podía hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de eso salió, por lo menos hice el reto de 100 kilómetros con los atletas de Puma, que era batir un récord entre 10 atletas. Lo hicimos, fue una experiencia muy buena. Terminamos muertos. Estuve con el Team Michelob, y siempre vi de mi rendimiento con todos ellos, y yo prácticamente siempre entrenaba muy duro, pero de repente hay algunos que entrenaban más especializados en eso y no estaba muy lejos de eso. Uh-huh. Ya yo entendía cómo podía mejorar eso, y fue la primera vez que me metí en el Spartan Race. Es hora de competir. Y cuando comencé, me metí en la categoría Beast, porque uh-huh. es otra cosa. La gente me ve así y piensa que de repente puede ser rápido, pero ya. No, yo, mi cuerpo funciona ya después de bien distancias más largas.
Ok.
Entonces, ya cuando estaba compitiendo en esa carrera, ya yo decía kilómetro 7, ya yo sentía como, ya tú te conoces como atleta. Uh-huh, uh-huh. Y yo dije, esto no me lo va a quitar nadie. Ajá. O sea, ya venía
atento.
Pero en esa época, yo cometí el error que yo tuve una sesión de fotos 5 días antes de deshidratarme para las fotos. Entonces, tenía el Spartan Race en Guadalajara, me acuerdo. Eso fue antes de pandemia.
Llego en Guadalajara.
Y en el kilómetro 12, yo sufro de calambre. Entonces, aparte de deshidratado, me da un calambre. Ahí bajo el ritmo, tuve que parar como 10 minutos. Sigo. En el kilómetro 17, por ahí 20, no me acuerdo. 17. Me da el segundo. Lloré del dolor. Me querían, mira, no puedo seguir así. Llegué. Con todo y eso, o sea, ya tú vas al ritmo de carrera, todo. Ajá. Quedé 36 en general. Quedé séptimo por edad. O sea, es que yo estaba 100% seguro que le iba a ganar.
Sí, lo habías ganado.
Y después llegó pandemia. Y ya no seguí con ese tema. Bueno, pudimos trabajar otra vez. Ajá. Me metí otra vez con el modelaje y tal, y ya mis entrenamientos ya no eran los mismos. Pero en pandemia comencé con mi régimen de levantarme a las 4 de la mañana. Y con eso di con el club de las 5 de la mañana, me lo leí. Otros libros más que me leí de Deepak Chopra, llegó en la meditación. Yo nunca pude meditar antes de eso. Hice un reto de 21 días de Deepak. Y con el club de las 5 de la mañana, que eran 3 meses consecutivos que tenía que pararme antes de las 5, tenía que durar 20 minutos de running, o si no corre, de repente algo que fuera aeróbico, 20 minutos de agradecimiento, meditación, oración, y 20 minutos de estudiar algo que te interese. lo hice durar, duré los 66 días sin falla.
Wow.
Como en tres ocasiones me tocó grabar, llegué a mi casa una vez a las 2 de la mañana, me levanté a las 5 de la mañana para hacerlo. Eso sí lo hacía nada más 20 minutos, porque a veces sí me excedía. O sea, lo mínimo que podía hacer es eso, 20, 20, 20, es la fórmula que tiene. Y entonces, eso sí, como estaba cansado, yo decía, yo quiero terminar esto. Lo hice y después descansaba.
Ok.
Mía.
Ajá. Pero cumplías con sí, tu reto específico.
El nivel de conciencia, de energía y de focus, yo tengo problemas de atención muy distraída, que obtuve a partir como del día 30, 40, nunca lo había sentido en mi vida. Era impresionante. Y lo que atraía era impresionante. A nivel físico, o sea, mis tiempos, todo.
Los mejores.
Uf, para arriba.
Wow.
Bueno, balance de emociones. O sea, increíble. Y como te dije, después uno vuelve al ritmo de la vida. Y si tú no tratas de proteger eso,
ajá,
te consume.
Claro.
Y ya cuando tú llegas a un nivel de conciencia, sí, como había llegado, comenzó el ayuno prolongado. Porque yo platicaba los ayunos intermitentes.
Ajá.
Yo comencé a buscar qué me ayuda con el sistema de defensa y aparecía ayuno prolongado. Entonces yo dije, bueno, yo lo máximo que había durado sin comer habían sido 2 días. Entonces comencé.
48 horas completas sin alimento.
Sin alimento.
Nada.
Eso era lo máximo que yo hacía antes de pandemia. Porque el ayuno intermitente es hasta 72 horas, se considera.
Okay.
Y de ahí en adelante es prolongado.
Ajá.
Y entonces comencé con el tema del ayuno prolongado porque era mucho con el tema del sistema de defensa, de reiniciarte completamente. Y aparte, la parte espiritual y mental.
¡Qué importante!
Reset completo.
Fíjate que en este podcast siempre hemos tratado de hacer un 360 grados de todas las personas que son corredoras, ¿no? Que a lo mejor unos no somos los grandes atletas, pero corremos y tratamos de tener una actividad física recurrente. Siempre habíamos topado la alimentación, el entreno y hasta cierto grado la psicología. Pero nunca habíamos topado la parte espiritual, que creo que así, ¡puc!, me acaba de dar así en la cabeza ahorita, ¿no?
¿Qué
te importante, pasa? Qué importante es estar en paz contigo mismo, o sea, más allá de la parte psicológica de tu espíritu, de tu ser, y a eso nunca habíamos llegado en este podcast, entonces me da muchísimo gusto que estemos topando el tema. Porque independientemente de lo que ustedes crean y a la religión a la que pertenezcan, o si no tienen, ¿no? Todos tenemos, queramos o no, esa parte espiritual que de alguna manera te mueve. Y esa parte espiritual que te mueve cuando estás a 2 pasos de la meta.
Es impresionante.
¿No? En cualquier carrera que se te venga a la mente, a 2 pasos de la meta es ¡clup!, la conexión de tú, tu ser, tu mente, tu cuerpo y todo lo que tú eres, estás ahí pisando la meta, ¿no?
Sí. Todo.
Y te llega el sentimiento, y te llega la conexión, y te llega el gracias, y te llega el acordarte de alguien, y qué importante esa parte espiritual que nunca habíamos tocado aquí.
Ay, que es muy importante. De hecho, muchas personas dicen, es que ya me dolía todo y no sé cómo llegué.
Ajá.
Es que es esa parte que es esa energía extra que tenemos, porque somos energía, que fluye todo, y ya fluye hasta el final. Sí. En la madrugada, cuando hacía eso, había días, porque todo el tema, como era meditación y lo otro,
ajá,
que tú entras, cuando tú corres, entras en un estado meditativo,
sí.
Y por eso la gente se hace adicta.
Sí.
Esa es la adicción, esa es la adicción, porque cuando llega a un punto, tú dices, uff,
sí,
estás volando así, te pueden insultar y tú...
Sí.
Es impresionante.
Sí.
Entonces, había momentos, recuerdo que iba así, aparte solo, o sea, a veces yo salía de mi casa 4 de la mañana a correr solo. Ya, ahorita se está viendo más personas a las 5:15. Antes no se veía.
No.
Ahora yo salí un poco más tarde, yo
Sí, ya hay un buquecito
de más personas. De personas sí, ya, madrugadoras. Ya la gente está, o sea, sí se está haciendo fuerte ese movimiento. Y una vez hasta, o en dos ocasiones, hasta lloré de lo que sentía. O sea, era como libertad.
Sí, sí.
Porque aparte me fui con un audiolibro que era como hablaba de la meditación y todo eso. Y pusieron una música como conectar con la respiración.
Y bye.
Estaba llorando así, yo llegué así, agradecer, fue impresionante. O sea, pero es cuando te entregas, ¿entiendes?
Claro.
Y el que no lo quiere hacer también es válido, porque todos hemos estado en ese lugar, ¿entiendes? Por eso no hay que juzgar al que no lo ve como tú lo ves.
Claro.
Entonces, eso es lo importante. Mientras te enfoques en ti, en lo que tú necesitas lograr, es más fácil. Entonces, eso lo perdí yo hace poco. Porque comencé a dudar de mí por distintas situaciones. Y comencé a fijarme en cosas que nunca me fijaba. Hasta que a ti no te pasa algo, no te puedes poner en el lugar de los demás. Entonces, a raíz de eso, pude entender por qué hay tantas personas que critican y sienten como esa rabia, ¿entiendes? Porque no están enfocadas en sí, no están enfocadas en mejorarse. Entonces, ven todos los defectos que tienen en los demás.
Okay.
Entonces, ahí es donde viene. Entonces, de hecho, recordé que era la manera de no agarrarme las cosas personales. Hay muchas, porque cuando tenemos rabia, a veces no sabemos cómo sí. sacar eso, ¿entiendes?
No, y se te queda ahí.
Entonces, esa es otra de las cosas de que los runners amamos. Tú sacas todo.
Ay, sí, todo fluye.
O sea, tú, no sé, estás mal y llegas y te vas me dejo todo, me voy, 10 kilómetros. Se te olvida todo y estás así. Oh, estás como nueva, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces, eso me enseñó mucho llegar a ese estado. O sea, es entender, el ponernos en el lugar de los demás. Otra cosa, siempre pasa con los runners, la gente comienza a juzgar por cómo se ve la persona. No, este seguro corre rápido, este seguro corre lento. Eso yo lo aprendí hace tiempo. Que cómo se ve no depende. Porque, ¿qué pasa? Una cosa, el cómo te ve, si te interesa, ya es con la alimentación. Y si no, comes lo que te dé la gana. Y si te entrenas duro, vas a tener un buen rendimiento, un buen pace. Que de repente, si esa persona usara una técnica de alimentación que lo ayude a mejorar, que esté mejor, es diferente. Esa otra voz, porque sí afecta, ¿no? Pero yo tengo amigos que hacen ultramaratones y tú los ves y no pareciera. O sea,
así.
Yo lo manejo.
Si no pareciera, ni deportistas, ni atletas, nada.
Y los tipos son durísimos, son elite. O sea, son elite. Yo lo máximo que he corrido fueron 65. Yo 65.
Madre.
Y mira, eso fue otra de mis locuras. Ni me preparé ni nada.
Etapa.
Salí, esa vez me paré muy temprano. Me paré a 20 para las 4. Y dije, quiero hacer más de 42 kilómetros. Fue los domingos en Reforma. Y dije, bueno, comienzo. Y ya después me meto para la ciclovía. Llega así, y se lleva 30 kilómetros, 40, 45, y yo, wow, yo creo que voy a seguir. 50.
O sea, te dándose un ultra en asfalto.
En asfalto. Pero ya va todo mal. Todo mal porque yo no me hidraté bien. O sea, yo me quedé, llegué.
¿Llevabas hidratación, alimentación?
No, nada más un electrolito, que fue lo único que utilicé, y ya después nada. Entonces, me quedé sin batería.
En el cel.
Entonces, sí, aparte, hasta donde iba a llegar, cómo llegaba, cómo agarraba un taxi, no tenía nada. Bueno, llegué a Condesa en el kilómetro 65, acalambrado. No podía ni reírme.
Claro.
Suponte que paré y tenía como a, no sé, unos 20 metros, un carrito de jugos.
No podía.
Media hora para llegar.
Sí, te creo.
Era el único efectivo que tenía, que siempre tienen como runner, por si quiero ir al baño.
Sí, sí, claro.
Era lo único que tenía encima.
Sí.
Y yo dije, bueno, con el celular tú puedes resolver cualquier cosa, me quedé sin batería. Me compré el jugo de naranja, me recuerdo. Me lo tomé. Medio vi así como que, ya tú sabes, estás viendo todas las estrellitas, todo así. Medio volvió así la visibilidad.
Sí, glucosa.
Pero los calambres horribles. Me tomo el otro y sentarme en un banquito sin que la gente me viera porque estaba, o sea, al principio en el lugar quedé bien porque la gente
tenía
no veía.
Tenía la peor pájara de su vida.
Sí, estaba llorando, o sea, las pantorrillas, sí. El abdomen, todo. O sea,
sí,
entonces,
pues, claro.
del sudor, entonces todo blanco de la sal, o sea.
Sí, sí, sí.
¿Y no te brincaban los músculos?
No, todo,
porque
o sea.
Porque luego eso pasa cuando
no, calambre,
y así brinca.
Calambre, así, puf, puf. Y yo así, mi esposa preocupada. O sea, yo salí de mi casa a las 3 y yo duré como, o sea, porque iba a un pace tranquilo, porque yo nunca había hecho eso. Creo que fueron como 7 horas y algo, no sé cuánto fue.
Pues ni está tranquilo. Ibas como a 10 kilómetros por hora.
No, en una, al final. Al principio iba como a 6.5.
Ok.
Ni tan tranqui para hacer un ultra.
Y ya después dije, y comencé a bajarle porque no sabía cómo me iba a ir.
Claro.
Y ya después, imagínate, todo el tiempo, después que paré, ajá, media hora para el jugo y después para llegar a mi casa. ¿Cómo llegué? Un amigo que pasó por ahí me pasó la tarjeta de la Ecobici y puf, agarré la Ecobici. Medio podía hacerlo porque cualquier movimiento brusco,
sí, claro,
sentía calambre.
Sí.
Entonces, lo peor de todo es que dejo la Ecobici y en esa época no había cerca de mi casa. Todavía me quedaba por caminar 19 minutos. Cuando llegué, mi esposa con cara de que me iba a sacar de la casa.
Claro.
Madriadísimo, no pude hacer nada como por 2 semanas.
Sí.
O sea, todo mal, pero quedé con la satisfacción.
Pero lo hice.
Lo
¿y qué?
Hice. Pero como te dije, lo logré sin prepararme, sin tener la preparación, fue por voluntad.
Es que fue lo que quisiste hacer, claro.
Oye, John Wolf.
Bueno, no lo vuelvas a hacer, John Wolf.
No.
Ahí te encargamos.
Eso me quedó.
La próxima vez que se te prenda el cohete, como dicen aquí, piénsalo primero.
No, y es que, o sea,
antes no te lesionaste.
No me lesioné fuerte, pero a raíz de eso sí quedaron muchas secuelas durante un buen periodo.
Sí.
Un buen periodo. Y aparte, yo venía de recuperarme de una lesión.
Okay.
O sea, todo mal. Todo mal. Sí, y yo me he llevado al extremo así. He hecho como retos, no sé, hice uno de 600 burpees, después hice uno de 800 dominadas en un día, o sea, tratar 2-3 horas.
Creo que te gusta retarte mucho, John Wolf.
Sí,
o sea, el hecho de tener el ayuno prolongado, que también mis respetos.
13 días he durado.
¡Wow! O sea, 13 días sin comer y aquí sigue vivo. ¿Cómo lo ven? O sea, de verdad.
De hecho,
¿qué te lleva?
Lo recomiendas. En cierta manera.
Recomendaría de la siguiente manera, porque es un tema muy delicado. La mayoría de las personas primero lo hacen por perder peso.
Ok.
El ayuno tiene que tener una intención. O sea, así va a ser más fácil. Si tú lo haces para perder peso, para verte bien.
Olvídalo, ya fuiste.
O sea, si tú lo haces para sentirte bien, es muy poderoso.
Okay.
O sea, yo soy fiel creyente de eso, del poder de la intención. Como te lo venía diciendo, si tú crees que puedes hacer algo, en algún momento lo vas a hacer. Pero tu exterior va a comenzar a decirte no puedes, no puedes. La voz interna te va a decir no puedes, no puedes. Eso es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, cuando yo comencé el ayuno fue netamente por cuestiones deportivas.
Okay.
Porque yo cuando estaba en la pista, que me iba, veía personas que en la mañana estaban, corrían en ayuno.
Uh-huh.
Y yo decía, ¿cómo tú haces eso? Yo decía, yo siempre tenía que comerme algo, picar algo.
Uh-huh.
Y me dice, inténtalo, pero dale la oportunidad. Porque al principio no vas a sentirte bien, te vas a sentir descompensado. Y no era un ayuno tan largo tampoco. Era un ayuno de no comer nada
antes de entrar.
Exacto.
Uh-huh.
No era como esto que estaba haciendo, que estoy haciendo actualmente. Al principio me costó. Pero una vez mi cuerpo se adaptó, yo más nunca comí antes de entrenar, es, al menos que fuera que entrenara en la noche, y no estaba haciendo un ayuno largo.
Ajá.
Del resto casi siempre entreno con el estómago vacío. Y lo hice en esa época por la parte de, para ver cómo, siempre ando experimentando, porque siempre le digo a las personas, no puedes hablar porque escuchaste eso de un doctor o de un influencer, no, porque cada persona es diferente, no hay una verdad absoluta.
Así es.
Te puedes guiar, puedes tener cuidado, pero primero tienes que experimentarlo en ti, darle tiempo.
Cómo te sientes.
Exacto, es como que tú cambies tu entrenamiento como corredor.
Claro.
Al principio te vas a sentir raro.
Sí, sí.
O sea, tú dices, porque aparte, los seres humanos siempre estamos en contra del cambio. Entonces, por eso es muy difícil avanzar, porque la vida es un cambio.
Okay.
Entonces, ¿qué pasó? Al principio se me hizo difícil, pero yo lo tenía claro de que tenía que dar la oportunidad.
Okay.
Y lo bonito es cuando tú te das cuenta de, hey, ya estoy teniendo energía. Hey, ya me estoy cansando menos. Ya estoy rindiendo más. Entonces, ahí comenzó el ayuno en mi vida. Y luego comenzó a alargarse porque decía, necesito tener más, tengo problemas de atención, cuando estás en ayuno, puedes estar un poquito más focus y ajá, todo eso. Ahí fue mi segunda etapa.
Wow.
Y luego, comenzó todo el tema del sistema de defensa y la fortaleza mental y espiritual, que ya después pasé a los ayunos prolongados. Pero yo no pasé de 2 días a 10, 13 días.
Quiero pensar que te llevó años.
No, pues comencé primero, domino los 2 días.
Ajá.
Ya hago 2 días, me siento bien. Voy por 3 días. Y así fui avanzando. A partir del 5º día, ya fue más fácil. O sea, porque ya sabías cómo era el proceso. Entonces, ya era. En esa época, los 5 días hacía cada 2 meses. No, cada 3 meses lo hacía.
Cada 3 meses no comías nada, 5 días.
Exacto.
¿Líquidos?
No, sí, agua.
Agua, sí.
Agua, y en esa época, el café sin azúcar, pues tés, algunos tés.
Pero pues, nada sólido.
Nada, porque hay personas que piensan, estoy haciendo ayuno y me estoy tomando un jugo verde. No, eso no es ayuno. Okay. Eso puede ser un detox.
Ajá.
Ayuno es no ingerir ningún tipo de alimentos.
Okay.
O sea, tanto líquidos como sólidos.
Okay.
Ni macronutrientes, ni proteínas, ni carbohidratos, nada. Eso es ayuno. Y mientras menos, más puro va a ser. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tienen dolores de cabeza, es por la falta de minerales. Entonces, si quiere, le puede echar sal, buscar un suplemento de magnesio, que no tenga, porque hay uno que tiene de todo, tiene que buscar uno que sea puro. Yo lo que le puedo echar es sal de vez en cuando, pero los otros trato de no hacerlo, porque yo lo que quiero es que mi cuerpo comience a trabajar por sí solo.
Okay.
Esa es mi intención.
Ajá.
Y en el ayuno de 13 días, fue el primero que comencé a quitarme el café. O sea, siempre me tomaba el café.
Ajá.
Entonces un amigo que practica el ayuno me dijo, quítate el café, ya tú puedes hacerlo con pura agua. Y yo lo hice a partir del día 9, el día 7 creo que fue, me quité el café.
Ajá.
Pero por mala suerte, me lo quito. Y justo yo tenía que trabajar el fin de semana y me cancelaron el trabajo y estar en casa, en ayuno, no se lo recomiendo a alguien. La persona pensará, no, voy a estar tranquilo. No, lo peor que puede hacer a alguien que quiere hacer ayuno prolongado es estar quieto. Por lo menos salir, caminar, sentarse en el bosque. Sí, y aparte en el bosque te va a dar... La gente no piensa que es real, el grounding es real. Te quitas los zapatos, te vas al bosque, te quedas ahí y te vas a sentir mejor. Es ley. Es ley. De hecho, así fue como me recuperé de eso. Me quito el agua en casa. No hallaba qué hacer, me estaba volviendo loco. Me puse de mal humor.
Sí, seguro.
Mi esposa me dice, está insoportable, pero sé. Yo lo acepto, estaba insoportable.
Ajá.
Porque... mentalmente yo decía, el café me mantiene como con un poquito de energía.
Era tu placebo.
Exacto. Entonces me lo quito. Es un territorio desconocido para mí. Entonces en territorio desconocido te pones paranoico. Sin hacer nada en tu casa que comienzas a llegar los pensamientos. Al ultramundo así, al infierno. Día 1, día 2, el domingo yo dije, wow, voy a parar. Dije, voy a parar. Y yo, fuck. Entonces tu mente, ya hiciste 12 días, hiciste 11, no es necesario. Pero yo comencé a decir, antes de escuchar esta voz, realmente de acuerdo a lo que tú sientes de tu organismo, ¿necesitas parar o no? Porque ya tú sabes cuándo es tu organismo tratando de decir para. Uh-huh. O cuándo es
tu mente
que te está tratando de engañar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tenía que darme un personalizado el lunes en la mañana en Polanco. Y ahí mismo siempre yo me voy a Chapultepec y me quedo por ahí haciendo grounding, leyendo. Si yo no me recupero hoy, lo paro. Llegué, terminé mi personalizado, me fui a hacer grounding, duré como 2 horas, cancelé una clase que tenía. Y al levantarme ya sentí como medio me estabilicé. Me sentía mejor, mucho mejor. Me fui a mi casa, dormí. Al día siguiente, o sea, niveles de energía a top. Aparte, segregamos muchas hormonas que usa la gente, que burlaba, la gente lo busca con droga. La segregué ese día así. Era como que veías todo HD, sentías, tus sentidos estaban maximizados. O sea,
vale.
Brutal. O sea, increíble. Pero normalmente me dura un día, día y medio esa sensación.
Ajá.
Siguiente día, igual. Día 12, que era que percibes mucho, o sea, ya a nivel espiritual percibías mucho la energía de la gente. Te sentías muy alegre. ¿Qué? O sea, todo lo veías claro, las conversaciones las escuchabas. O sea, lo impresionante. Igual. Tercer día, igual. O sea,
te duró más.
Yo, wow, era mi último día. Y yo, ¿será que lo alargo? Podía alargarlo, pero yo siempre me puse como que, si digo 12, son 12. Si digo 13, son 13. ¿Entiendes? Uh-huh. Estuve a punto de hacerlo porque muy rara vez puedes mantener ese balance en todos los sentidos. Así que tú dices, wow, que tu cuerpo segregue todos esos químicos así. No, fue una experiencia que,
wow,
inolvidable.
Ese ayuno, ¿hace cuánto tiempo lo hiciste? Ese más largo.
El de 13. Me tocó en julio.
Del año pasado.
Porque ya está un año. Sí, porque ahora lo hago cada 2 veces al año, así de largo, los largos.
Okay.
En enero hago uno y en julio hago otro. El de enero lo tuve que interrumpir por un proyecto que me salió, que necesitaba tener mucha energía. Eran muchos retos de resistencia. Entonces, no es lo mismo un entrenamiento de fuerza, que cuando estoy en eso, ayuno largo, si me siento con la energía, hago un entrenamiento de fuerza, que descanso bastante, uh-huh, pocas repeticiones, así. Uh-huh. Y si veo que me estoy mareando mucho, puedo descansar, porque si me preguntan mucho, ¿te marea? Si hago un momento muy brusco, sí me mareo, sí me mareo. Pero ya tú sabes, tienes que aprender a controlarte. Aparte, no recomiendo el ayuno prolongado, al menos que entiendas todo el tema del ayuno intermitente, que tengas una buena alimentación. Yo lo estoy haciendo porque yo siempre he sido muy de hacer las cosas por mí mismo, de investigar, de experimentar, de llevarme al. Pero si no lo sabes, no te voy a decir, sí, hazlo y ten tu vida normal. Tú no sabes cuándo tu cuerpo te hace shut down.
Claro.
Si te pasa cuando comes,
claro,
es normal. ¿Qué pasa? Siempre satanizan una cosa, pero cuando tú comes, te puedes quedar sin energía, te puedes desmayar. O sea, es parte de nosotros como seres humanos.
Sí.
Por eso yo trato de ser responsable al no decir, hazlo. Porque primero, eso te tiene que gustar. Porque estoy seguro que la mayoría de las personas que quieren hacerlo así, primero es por perder peso. Entonces, no es, ese no es el camino. Muchos me dicen el rendimiento deportivo y esto. Obvio que en esos días, en los ayunos prolongados, uh-huh, tu rendimiento no es igual.
Sí, no te puedes llevar a otro límite.
No,
ese ya es un límite,
sí,
como tal.
Sí, pero por lo menos si voy a hacer un ayuno, estoy haciendo ayunos constantes de 2-3 días, puedo llevar el mismo nivel de entrenamiento.
Sin tema.
Aparte, bueno, mi cuerpo se adaptó.
Exacto.
Se adaptó de los ayunos. Claro, ya podía durar. Hacía ayunos corridos de un día. O sea, un día comía, otro día así. O sea, comiendo. Y el que más me gusta personalmente es cuando como una vez al día, 2 veces al día. Me siento mucho más óptimo. O sea, Y normalmente es un ayuno de 20.
Tu balance perfecto.
Sí, de entre 18 a 24 horas en cuanto al intermitente. Y de los prolongados, con 5 días logras todo el reinicio.
Wow.
Y si tú tienes una buena alimentación, te hidratas bien, eres una persona muy activa, tanto física como intelectualmente y todo eso, siento que en 4 días ya puede algunas personas lo pueden obtener el reinicio completo, el reinicio completo.
A mí me llama mucho la atención saber qué opiniones te han generado esta práctica del ayuno.
Gente que está en contra por intereses en el aspecto ya sea de marketing alimenticio. A mí me encanta comer, yo siempre digo, a mí me encanta comer y cuando rompo mi ayuno lo como bastante. Es entender el motivo por el cual yo tengo ese estilo de vida. O sea, yo lo hago por lo que te dije, o sea, mental, física y espiritualmente, eso, crecer. Porque después que tú te mantienes fuerte ante esas vocecitas, porque por más que tengo años haciéndolo, me siguen apareciendo.
Ah, claro.
Ahorita hice el de 3 días y me decía, pero ¿por qué lo estás haciendo? Come. Me tocó grabar en Sofitel algo para la marcha gay que van a hacer, están haciendo contenido. Entonces ahí hay como una cafetería, tenían todos los colores, entonces teníamos que grabar. Y que mira, pero yo no puedo morder porque estoy en ayuno. Entonces mi mente me decía, ay, pero no hace falta, sí, no pasa nada. ¿Cuántas veces no vas a tener? Seguro está delicioso. Y yo así me tomé mi agua y cuando la ignoré, la satisfacción interna es mayor. Cuando eso te ayuda cuando tienes problemas, te hace más resiliente. O sea, ya el estrés no te afecta tanto. ¿Entiendes? Y como venía, y por eso fue que lo hice, porque venía de un breakdown a nivel mental y dije, hey, un ayunito de 3-4 días te va a ayudar a estabilizarte.
No inventes, Jean-Paul, ¿qué?
Entonces,
qué admiración, porque sí, van a perdonar, pero hay que tener unos huevotes para aguantar esas cosas. O sea, de verdad, mucha disciplina interna, mucha fuerza. Ay, es que no sé cómo describirlo.
De alguna manera también, te preguntaba esto de los comentarios, porque, correlovers que nos escuchan, no se avienten a hacer, en primer lugar, ningún tipo de ayuno, si no tienen ninguna asesoría.
Claro.
No, Jean-Paul, para correr tampoco, ni para menos. Correr. De hecho, mis ayunos prolongados no evito correr.
Sí, no, para
en el primer cardio, lugar, sí. Jean-Paul se conoce muy bien. Jean-Paul es un personal trainer. Jean-Paul está totalmente metido en una élite tanto de nutriólogos, especialistas, entrenadores, y te rodeas de gente con la que compartes opiniones, ¿no?
Y que la practican para ti.
Y que la practican, y que te asesoras, y que te hacen pruebas, estudios, y finalmente, pues tú lo sigues llevando pues, de la mejor manera para
disciplinadamente y conscientemente de lo que está haciendo.
Sí, sí, cuando...
Y con un objetivo.
Es que era eso a donde quería llegar. Creo que el punto más importante que a mí me parece a resaltar es la intención. O sea, sí. Si lo haces con una intención poderosa que alinea tanto tu espíritu, tu cuerpo y tu conciencia, ¡pum! O sea, va directo al objetivo... trasciende el objetivo, ¿no? Y tú te encuentras en otra versión de ti mismo.
Sí.
En crecimiento, lo dijiste como tal, crecimiento. Y, por ejemplo, ¿en tu casa qué te dice? ¿Qué te dice tu esposa? ¿Qué te dice tu hijo?
Solo me pregunta, papá, ¿ya comiste? No, normal, se queda tranquilo.
Ah, bueno, un día más
de mi papá. Y mi esposa, ya ella al principio no lo hacía, ahora ya... practica el ayuno intermitente.
Ok.
Y lo máximo que ha hecho ha sido 2 días. Lo intentó, pero al principio yo nunca la puse que lo hiciera. Fue ella que me dijo, quiero intentarlo. Ajá. Pero como ella estaba en el proceso, ella se queda así como que wow. Porque mucha gente en mi TikTok, yo lo he puesto y mucha gente dice, ay, seguro come, seguro es alguien que quiere views. Y yo le digo, primero me da fastidio y flojera convencerte de que lo hago. No es mi intención.
Claro.
No tengo necesidad de hacerlo. Uh-huh. Como los que dicen, ¿cómo no pierdes tu masa muscular? Y yo le digo, sí me pongo delgado. En los ayunos prolongados, sí me pongo delgado.
O sea, sí pierdo. Eso,
sí, ajá. Por lo menos, ahí es donde te das cuenta de la capacidad del cuerpo y la mente. Porque al principio perdía mucho rápidamente. Okay. Me acuerdo que en uno de 5 días perdí 4 kilos. Pero en uno de 9 días perdí 2 kilos y medio.
Wow. Nada más. Ya había sobrado.
Ya tu cuerpo se va adaptando aparte. Aparte, también dependiendo del nivel de estrés, van a haber muchos factores. Dependiendo de tus entrenamientos. Hay muchos factores, pero también cuando tú rompes el ayuno, tu cuerpo absorbe mucho.
Entonces, sí, porque lo más importante
es el post.
Ok.
El post, porque si tú llegas y mucha gente, ay, yo hago ayuno intermitente y llega y se rompe el ayuno con pan. Así se ve intermitente. O sea, al menos que ya tú estés en... Porque como te digo, tu cuerpo se va adaptando. Ya tú lograste el objetivo. Ya eres una máquina a nivel mental, físico, ya tu cuerpo está adaptado. Hay veces que yo lo rompo de la manera indebida. Pero si tú estás buscando, tienes un propósito.
Si apenas te estás adaptando, sí, es lo peor que sí, puedes hacer.
Estás en ese proceso de adaptación o de repente tienes nada más meses en eso. Uh-huh. O sea, yo porque ya tengo años y digo, y ahora ya entiendo. Uh-huh. Que puedo y no puedo hacer.
Claro.
Y mi cuerpo no va a reaccionar igual, no, no tiene ese choque. Sí. Pero cuando estás comenzando, quitas la comida y le metes un carbohidrato fuerte de rápida absorción, ¡buf! Primero, en los prolongados, yo trato de romperme de ayuno cuando estoy en mi casa. Okay. Porque sí es como un mal de puerco, a pesar de que yo lo rompo con mi grasa, yo normalmente con aguacate y mi huevo revuelto. Así lo rompo normalmente. Y si siento como un bajón de energía leve, pero se siente.
Es que volver a echar la máquina.
Sí, la primera vez me acuerdo que hice un ayuno prolongado. Piqué un aguacate y se sentía como pasó por toda mi garganta hasta que cayó en mi estómago. Fue como que yo hubiese estado viendo cómo pasó.
Todo el diagrama.
Y yo como rápido. Y ahí fue cuando tuve que, ups, no puedo.
Claro.
Tú me veías así.
Hasta despacito.
Sí, porque eso es importante. Uh-huh. Eso es lo que te va a dar el... Que tiene que tener coherencia con lo que estás haciendo.
Claro.
Entonces, sí pierde masa muscular, pero también se recupera rápido. ¿Qué pasa? Okay. Si tú quieres ganar masa muscular, también puedes hackear tu sistema de una manera que es... Hay personas que le cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Tú le quitas la comida a tu cuerpo, tu energía se ayuda a que sea más eficiente. Entonces, eso puede ayudar, si vas a adelgazar mucho más de lo que eres, si eres flaco, pero va a ayudar a que tu organismo como que se regenere y haga todo eso. Y cuando comiences a comer, a tu proceso de ganancia de masa muscular, puedas tener
mejor
un poquito.
Mejor absorción.
Sí, y sí, en un gran porcentaje se ve.
Órale.
Entonces es una buena manera de hackear tu sistema, pero tienes que organizarlo bien. Primero tienes que adaptar tu cuerpo y segundo, ya después hacerlo antes de comenzar tu proceso de ganancia de masa muscular. Y cuando estés en tu proceso de ganancia de masa muscular, hacerlo bien.
Claro.
O sea, que es descanso, buena técnica y buena alimentación.
Y bajarla al estrés.
Sí,
¿no? Porque la
sí, porque todo eso, sí. Por eso descanso.
Sí, claro.
Sí. Entonces, sí, mucha gente, no, ¿qué cómo hace? Yo le digo, no, o sea, no me preocupa perder esa masa muscular porque la voy a recuperar rápido. Claro, en mi caso tengo una ventaja porque ya son muchos años entrenando. Entonces, es mucho.
Tu cuerpo también está adaptado a ganar fácilmente.
Me encantaría que ellos pudieran continuar conociendo tu historia a través de tus redes. Si gustas compartirnos, por ejemplo, porque también Young Wolf tiene un podcast que pronto por aquí, bueno, que, ¿por qué no nos compartes? Sí, ¿dónde lo pueden ver?
Abrí mi canal de YouTube, es Young Wolf Moisés. Okay. Todas mis redes sociales es así, está fácil. Okay. Lo que no se hayan equivocado es cómo escribir el Jan, J-E-A-N, Wolf de Lobo, y Moisés hasta la E. Ajá. Así me consiguen en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y en YouTube está, hay 4 episodios ya arriba del podcast, y ahí podrán conocerme más. En mi TikTok hablo más sobre el ayuno y ese tipo de cosas. Y en mi Instagram verán más de la parte de modelaje. A veces subo cosas de entrenamiento o de mis experiencias ya como, no sé, como cuando estuve con lo de Mikel, con Reebok, cuando fui embajador de Reebok, ahí, eso es lo que publico ahí, pero la parte deportiva va a aparecer más en mi TikTok y en mi podcast.
En el canal de YouTube.
Pues a seguir a Jan Wolf en sus redes. Aparte, taco de ojo, muchachos. No, no se lo pierdan también, sinceramente. Entren al Instagram. Oye, ¿para cuándo el OnlyFans?
¿Sabes qué me pasó? Una amiga, yo estuve en un grupo de corredores cuando llegaron acá, que se llama Midnight Runners, que sí. Eran los que se iban a, corrían los jueves y después se iban a un bar y eso. Y entonces una de mis amigas, yo era uno de los capitanes, después por cuestiones de trabajo no me dio tiempo de seguir yendo. Y una amiga me mandó un direct message diciendo, este no eres tú. Entonces sale en un reel de una chica que dice, a mí me gusta correr por Reforma, por cosas como decir, paso yo con otro amigo encuerado así. Así yo, sí soy yo.
Así que además de sus redes sociales,
en Reforma
lo pueden encontrar entrenando en Wolf Terrace, en las inmediaciones de la colonia Condesa, Avenida Tamaulipas, ahí pueden encontrar a Jan Wolf, así como la otra vez yo me lo encontré.
¡Qué seguro, gusto, Mara!
Sí, la verdad, yo creo que lo que más les va a sorprender es esa sonrisa que tiene justo ahorita.
Y esa buena onda, yo sé que nos trajo Jan Wolf hoy. Y las grandes lecciones que nos deja como corredores, ¿no? Que nos ha recordado muchísimo que la comunidad es importante, que el mindset lo es todo, que el mindset es lo que te va a llevar a tu meta, por mucho que te haya dado chorro, un calambre, no haya ido tu familia a verte. Tu mindset es el que te va a llevar a la meta siempre. Y lo que rescato mucho es la espiritualidad, que poco o nada se habla de ese tema y que es súper importante en cualquier atleta. Muchísimas gracias, Jan Wolf.
Gracias a ustedes, la pasé increíble. De verdad, me sentí... Necesitaba recordar ciertas cosas porque a veces, como te digo, entramos a un estado automático.
Claro.
Y había olvidado, me estaba castigando mucho últimamente, por el tema de exigirme mucho. Y fue liberado, y espero que le sirva a alguien.
Así va a ser.
Claro que sí, mi querido Jan Wolf.
Porque la buena onda la contagias.
Gracias.
Y esa se tiene que ir creciendo y no puede parar. Entonces ya la liberamos aquí, que fluya.
Así es. Que impacte a quien tenga que impactar.
Así es.
Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan, agradecerles el tiempo y el favor de su atención. Sin ustedes esto no es posible. Pocas veces les mandamos saludo a ustedes, pero siéntanse siempre en nuestros corazones. Son la neta la razón por la que hacemos esto. Si no tiene otro propósito más que hacer comunidad y dejar un eco en sus corazones, sus conciencias, y que se sumen a este proyecto.
A esta comunidad.
Y
seguir generando buena onda.
Repartiéndola. Así como ya nos apagaron las luces. Y antes de que nos borren el programa, vamos a decir. Este fue un episodio más de
Solo Corre con Solo las corre. Luces apagadas.
Solo Corre con Leslie, El Mara y Fer.